se quiera o no, las actividades de cualquier empresa, independiente de su tamaño, origen o industria, nacen y se desarrollan en una sociedad regida por leyes, incentivos, regulaciones y Estado y gobierno. ¿Cómo debería ser la relación entre las empresas, empresas familiares y el gobierno o el Estado del país donde opera? ¿Y cuáles son los mitos sobre familias dueñas de un país, o al menos de la economía de un país?
A partir de ahora, Papo de Familia Empresaria en Español. Para quien es fundador o fundadora, para quien es heredero o sucesora, para quien es parte de una familia empresaria, o para quien simplemente ama este tema, con Juliana González y Martín Salas.
Hola, ¿qué tal? Soy Martín Salas, consultor de empresas familiares, basado en Miami, trabajando en toda Latinoamérica. Felices de tener este nuevo episodio de Papo de Familia Empresaria. Y siempre a mi lado, Juliana Costa González. Hola, Juliana, ¿cómo estás?
Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo soy Juliana, estoy desde Brasil, soy periodista, también una consultora de empresas familiares. Y con mucho gusto estamos hoy en más un episodio de Papo de Familia Empresaria, ahora en español.
Súper. El emprendedurismo es por naturaleza una vocación personal o privada. Así nacieron las principales empresas en nuestros países. Sin embargo, lo hacen en una sociedad regulada por el Estado o gobierno. Como las políticas públicas pueden afectar positiva o negativamente las empresas en cada país, y en particular a las empresas familiares, el rol del Estado y gobierno es sumamente importante. Para iluminarnos en este tema tenemos a una invitada de lujo, Mercedes Araos, ex vicepresidenta, primera ministra, ministra de Economía, Producción y Comercio Exterior del Perú, además de funcionario del BID en México con alcance regional. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Mercedes, y no sé si me quedó pendiente algún rol.
Gracias, Martín. Nada más, he trabajado para el Estado y soy profesora universitaria ahora.
Muy buena, Mercedes, académico. Mucho gusto de estar conosco acá en este episodio, ¿sí? Gracias.
Muchísimas gracias, Juliana. Encantada de conocerte también.
Mercedes, probablemente la primera pregunta, y por supuesto que reconocemos que lo que vamos a conversar está basado en tu experiencia directa, pero también indirecta en la relación con diferentes actores de los gobiernos y de otros países. Me pregunto si en un gobierno existe la identidad de reconocer a las empresas familiares como empresas familiares, es decir, que existen familias que hacen empresas. ¿Está en la agenda o en el top of mind, como dicen los gringos, en un gobierno? ¿En un estado?
Las empresas más grandes en el mundo, en general, uno tiende a reconocer quiénes son sus propietarios, ¿no? O sea, por más que algunas de ellas inclusive cotizan en bolsa, hay un reconocimiento de quiénes son los socios capitalistas más importantes. Entonces, no es que no te desconozcas, pero no es el quehacer del Estado, el hacer políticas públicas a favor de una familia, excepto si hay algún acto de corrupción o algo así. Pero un buen Estado tiene que ser más bien un árbitro entre diferentes circunstancias, entre diferentes grupos de interés, para lograr el interés público. Ese es el objetivo del Estado, que es cubrir el interés público, cumplir con su función primordial, que es dar los bienes públicos que son necesarios para la sociedad y para el desarrollo de una economía que funcione y genere empleo para la sociedad y genere desarrollo, ¿no? Entonces, el rol del Estado no es a favor de una familia o grupo particular, aunque, por supuesto, conocemos casos alrededor de eso en el mundo, pero las buenas prácticas nos llevan a, digamos, tanto por el lado del Estado como por el lado del sector privado, a cuidarnos mucho, mucho en eso, porque hoy en día, sobre todo con estos criterios de tener un buen cumplimiento, o sea, compliance, como se dice en inglés, pues tenemos que ser muchísimo más cuidadosos de cómo nos relacionamos sector público y sector privado.
Cada vez más, sí, Mercedes. En los tiempos actuales sabemos de muchos casos, como tú dijiste, de corrupción, de cosas de esos, y cuando vamos a estudiar estamos muchas veces delante de empresas familiares, de familias empresarias que muchas veces no tienen las actitudes muy éticas como para nosotros son importantes.
Y en ese sentido, elaborando, porque las estadísticas en todas las industrias, en todos los países, en el mundo, Mercedes, es que al menos el 70% de las empresas privadas en el mundo son empresas familiares. Entonces, por un lado están las mega empresas, esas de las que se generan mitos en todos los países, pero en realidad están las mega empresas, las empresas grandes, las medianas, las pymes y las pequeñas, reconociendo que ese porcentaje de ser familiares se repite casi en todas estas clasificaciones. Entonces, me pregunto ahí, Mercedes, nos acaba de comentar de que en las grandes empresas se cuidan el Estado en no ser ni parecer, pues, tener favoritos. Pero, ¿tú crees finalmente de que se podría o se debería hacer algo con las empresas familiares en términos de ese emprendurismo entre miembros de empresa o entre miembros de familia o no? ¿Siempre el Estado tiene que mantenerse aséptico, distante de cualquier tipo de propiedad de las empresas? ¿Qué es lo que tú piensas, por ejemplo?
Bueno, de hecho hay regulación, ¿no? En los países hay aquellas hechas para aquellos que están en la bolsa de valores, pero también hay regulación cuando no estás dentro de la bolsa de valores y tienes que tener comportamientos éticos. Y dentro del Estado también, o sea, el comportamiento ético dentro del Estado es fundamental. No significa que no haya un relacionamiento, al contrario. Pero hay varias formas de hacerlo, sea a través de los gremios, por ejemplo, que es una instancia que es más colectiva, que permite resolver problemas de la industria en la que está una empresa, ¿no? O sea, si estamos en la industria azucarera, pues el gremio azucarero va a representar mucho mejor que si va una empresa en particular. Pero a veces existen problemas de empresas particulares y que hay que entenderlas. Finalmente, para un funcionario del Estado, uno sabe que las empresas, sean familiares o no, son parte del grupo de agentes que están siendo administrados por el Estado. Entonces, podemos estar equivocándonos con una mala práctica tributaria o una mala práctica en tema de asignación de derechos de propiedad. Entonces, tenemos que facilitar el desarrollo de las empresas, pero con transparencia. Entonces, yo nunca he dejado de recibir empresarios o empresas particulares, pero siempre con todas las reglas de habidas y por haber. O sea, yo estaba siempre acompañada de funcionarios que me acompañaban en el proceso. Las visitas siempre se registran, se dice de qué se va a tratar y se da inclusive hasta informes de resultados generales, ¿no? No les prometemos cosas particulares, pero obviamente las recibes. O sea, ¿cuántas veces hemos estado frente a situaciones, frente a los operadores portuarios o frente a un operador de servicios de comunicación? En fin, tienes que hablar con ellos, no es que estés negado a eso. Es más, me tocó en la época que yo fui ministra de Comercio Exterior y Turismo, nosotros teníamos las facilidades de hacer que el sector privado fuera parte de una especie de consejo consultivo para trabajar en temas que estaban ligados a la gestión del ministerio en la que yo estaba. Entonces, creo que es relevante ese rol. A veces lo vemos muy mal, creemos que un lobby es malo. El tema de tener defensa del interés tiene que ser intereses legítimos y debatidos públicamente y abiertamente, ¿no? Y ese es el tema central.
Me encanta tu respuesta. Has cubierto varios temas de la que tenemos bastante curiosidad, Mercedes. Probablemente uno de los temas que estás mencionando está asociado, por ejemplo, tú eres una campeona de libre comercio en el mundo, regionalmente y en el Perú, pero al mismo tiempo siempre se espera de que las empresas locales, cuando se toca competir con las internacionales, cuando llegan a un país, siempre se me ocurre que muchas veces dicen, bueno, estas son empresas internacionales, tenemos que darle apoyo a las nacionales. Esa visión de libre comercio tan liberal, ¿también se da a nivel de los gobiernos, en términos generales, o en general se procura darle algún tipo beneficio, incentivo a las locales? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, en realidad yo creo que la historia nos cuenta más bien que han sido políticas proteccionistas y más bien cerradas y favorables a empresas y a inclusive subsidios directos a sectores productivos. Y pasa hoy en día con esta ola de vuelta al proteccionismo y antiglobalización. Lo vemos en el propio Estados Unidos, donde se le da subsidios a los productores de autos eléctricos o subsidios a los que produzcan microchips dentro del país en vez de producir y competir con China. En fin, hay una vuelta a esa mirada proteccionista en el mundo, pero desde mi perspectiva es una mirada equivocada. Yo creo en el libre comercio, creo que las oportunidades se dan, y justamente cuando hemos hecho los programas de apertura económica y todos los procesos de insertarnos al mundo moderno, digamos, básicamente todo el tema que hicimos con los tratados de libre comercio en Perú, por lo menos, nosotros trabajábamos con el sector privado. Por supuesto que veíamos los intereses defensivos, porque también hay sectores muy sensibles y hay que entender que hay que cuidarlos para que puedan dar el salto, pero también teníamos intereses ofensivos, que era tratar de abrir mercados para esos productores que, si están encerrados en el mercado doméstico, se limitan. Acá era la idea de darle hasta las pequeñas empresas la oportunidad de exportar, y creo que ya lo hemos logrado, sobre todo en sectores donde hemos visto que inesperadamente desarrollamos muchísimo, por ejemplo, la parte agropecuaria, ¿no? El área de agroexportación creció muchísimo a partir de los acuerdos de libre comercio y otras políticas públicas que acompañaron para que se desarrollen. Pero eso es la idea. El Estado tiene que desarrollar políticas públicas a favor de los sectores productivos para que crezcan, pero no con una mirada cerrada, sino como una oportunidad de millones de compradores en el mundo. Y eso es lo que nosotros planteamos con esa apertura.
E neste pensamento, tu crees que há algo que os empresários familiares podem fazer junto com o governo para que possam ter mais ajuda do governo? Sobretudo as empresas pymes, os pequenos empresários familiares?
De hecho, em meu país, há uma associação de empresas familiares e conversa com o Estado a través de sua associação. Porque ciertamente ahí hay otras limitantes que no son tan claras, por ejemplo, temas a las cuales doy toda la razón, malas prácticas que tienen algunos gobiernos locales, municipalidades o regionales, si son un poco más grandes, pero sobre todo los gobiernos locales, de hacerle muy difícil el acceso a los mercados a una pequeña empresa, ¿no? Entonces, es parte de la labor del Estado de reducir eso, entonces tener las agencias que resuelvan para que no haya barreras para el desarrollo sano y saludable de una empresa, reducirle los tiempos de registro, no encarecerle los costos por las puras, ¿no? O sea, cada vez que le pides un documento a una empresa pequeña para comprobar algo que el Estado tiene como información, es encarecerle los costos en el absurdo, ¿no? Y eso pasa mucho, o sea, te piden un documento de registros públicos que es documento del Estado. El Estado debe tener su propio sistema y no cobrarle al usuario el hecho de pedirle un documento registral o cualquier otro documento que es obviamente documento público, ¿no? O por lo menos de uso dentro del Estado. Entonces, facilitarle la vida. Yo creo que hay que reducirle los costos porque parte de la falta de competitividad que tienen muchas de las empresas en América Latina, sobre todo las más pequeñas, es por las barreras que el propio Estado le impone, que a veces son barreras absurdas. Cada vez que hay que hacer un proyecto de inversión grande, donde puede entrar el sector privado, nos olvidamos de ese rol, ¿no? O sea, que tenemos de facilitador. Y pasa por tributos, pasa por trámites, pasa por muchas acciones donde el Estado se vuelve una barrera en vez de ser un facilitador. Y creo que nosotros tenemos una obligación como Estado de ayudar a eso. Entonces, simplificar procesos. Hemos copiado modelos en Perú, por ejemplo. Hay un sistema que hemos tomado de países OECD, pero particularmente de Gran Bretaña, que es el tema de poder hacer un análisis de impacto regulatorio. ¿Qué significa eso? Antes de hacer una norma, no solamente hay que ver cuáles son los costos o beneficios, que es bastante importante en términos presupuestales, sino hay que ver qué impacto tiene esa regulación sobre nuestros administrados, en este caso las pequeñas empresas, las empresas familiares, a las cuales por poner algo que suena bonito terminamos generándole una restricción en el absurdo. Entonces tenemos que hacer ese estudio y revisar cada 3 años esas regulaciones para ver si realmente cumplieron sus objetivos o si más bien tuvieron impactos no esperados. Si las regulaciones no funcionan y son malas, mejor retirarlas, ¿no? O modificarlas.
Un tema que está asociado también a la naturaleza familiar de alguna empresa, Mercedes, no estoy seguro si es algo que de alguna manera has estado expuesta directa o indirectamente, tiene que ver mucho con la transferencia de la propiedad, la transferencia del patrimonio, de dónde invierten las familias. Estoy seguro que una familia no se va a acercar para pedir algún tipo de regulación especial. Pero me pregunto si, por ejemplo, como parte de alguna política de incentivo, de reinversión, de mantener el tema impositivo a la riqueza, los impuestos a la herencia, en general, porque ahí está, al Estado le conviene tener más impuestos, pero al mismo tiempo un empresario, un emprendedor de cualquier tamaño le conviene tener capital para invertirlo. ¿Eso de alguna manera ha sido parte de algún reporte, investigación o análisis o situación? ¿O por lo menos en tu experiencia no ha sido parte de ningún análisis?
Bueno, hoy en día está de moda el tema de impuesto a la riqueza. Inclusive he leído que en Brasil está este
tema. En Brasil está pavoroso.
Así es, ¿no? El impuesto a la riqueza. Aquí también ha estado en el debate y ha sido un tema que no se ha implementado. Primero porque es muy difícil de hacerlo. O sea, ¿cómo mides el tamaño de la riqueza de un individuo cuando su riqueza está repartida muchas veces en empresas, ¿no? Que tienen que además darle cuenta a otros socios y a otras personas. Es difícil. Y segundo, es un desincentivo a la inversión. O sea, una cosa es que ya le cobres un impuesto a la renta importante. Yo creo que sí hay que cobrarlo. O sea, y no jugar con impuestos a la renta que no sean progresivas. O sea, yo sí creo un impuesto a la renta progresivo. Más paga el que más tiene. Entonces, si generas más renta, paga por ello. Pero es muy terrible el tema de ir a la sanción sobre patrimonio cuando el patrimonio ya es ya fue renta generada, ya pagó impuestos previamente, ¿no? Y puede ser un factor que limite la inversión. Ahora, hay rentas patrimoniales que sí se hacen, ¿no? O sea, también se cobra algún tipo de patrimonio, pero es más visible, en bienes inmuebles, automóviles, cosas por el estilo, ¿no? Pero hay que tener cuidado en eso del impuesto porque puede ser un desincentivo a la inversión. En Perú se debatió bastante, hay mucho interés y creo que no va a progresar. Lo que sí se puede evitar más bien y hay que ayudar es dos cosas. Evitar la evasión y la elusión impositiva, ¿no? Que son dos temas donde hay malas prácticas también en el sector privado y hay que tener claridad de las reglas para evitar tanto evasión como elusión. Cada día menos ir hacia paraísos fiscales y cosas por el estilo y tener claridad de cuál es el beneficiario final. Luego, el tema de que es importante, por ejemplo, es hacer que ese capital se quede en el país. Y en países como los nuestros, que son tan inestables, las promesas deben ser cumplidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos una amnistía en Perú en el año 2016, 2017, para atraer capitales que se habían ido del país. Por ejemplo, lo que le pasa a Argentina hoy día, que tiene capitales totalmente, 40% de su ahorro está fuera. Entonces, poder atraer ese capital, ahora que quieren supuestamente reconstruir la estabilidad macroeconómica, debe ser importante y hay que atraerlo, pero no sancionarlo después. Si se trae ese dinero, si se sincera y uno dice, ok, me traigo mi dinero con una rebaja tributaria y lo vuelvo a invertir en mi país, eso significa que vas a confiar en mí de aquí en adelante, no que me vas a comenzar a perseguir porque estoy trayendo mi dinero, ¿no? Entonces, eso tiene que ser parte del mensaje de que va a ser estable, y además darle estabilidad de saber que va a poder hacer sus inversiones con tranquilidad y que los contratos se van a cumplir, ¿no? Son reglas de juego que son muy relevantes para cualquier inversionista, ¿no?
Y a propósito de este pensamiento, cuando trata uno de promocionar al país en términos de un buen lugar donde invertir y hay una especie de roadshow al mundo, digamos, en este caso, digamos, Perú como un lugar perfecto para invertir, me pregunto si hay una estrategia particular para ir detrás de las grandes multinacionales o también existen, por ejemplo, una estrategia para ir atrás, detrás de esos grandes grupos familiares, por lo menos regionales, y hacer que vean las condiciones interesantes que puede tener el Perú? Digamos, al revés, ¿se maneja algo de eso o no necesariamente? ¿O otra vez es a empresas y no necesariamente a familias, sabiendo que los decisores muchas veces son los grandes nombres que todos conocemos, ¿no?
Yo creo que hay de las dos cosas. Primero, cuando vas en un roadshow, normalmente vas con... Nosotros tenemos una agencia que es Proinversión y vas con los proyectos de inversión que tienes. Entonces vas a ir a las empresas que están capacitadas y preparadas para hacer esos proyectos, ¿no? Vas a tocarle las puertas en los países que visitas mostrándole la cartera de proyectos que están disponibles, mayormente de infraestructura, ¿no? Pero luego también tenemos una parte que es la agenda de lo que es inversiones nuevas. Y eso también, que es el Greenfield, digamos, ¿no? Y hay que prender el país como un conjunto en cuanto a la atracción de inversiones. Y ahí puedes tocar puertas a grandes grupos que pueden tener interés de expandir sus negocios fuera de su circunscripción, ¿no? Entonces, sí es factible que vayas a hacer ese esfuerzo de presentar al país como un todo, ¿no? Tenemos varias acciones, como digo, la agencia encargada es Proinversión, que es una agencia preparada para atraer inversiones. Ahora, lo mejor que puede haber es también que nos vean como un país serio. Y no basta solamente ser el roadshow, sino tienes que mostrar tu buen comportamiento macroeconómico, que tengas, por ejemplo, el investment grade, ¿no? Que tengas un historial de cumplimiento de tus contratos, y que si vas a una... tengas un profesionalismo serio en la parte de conflictos para poder manejar los debates que pueden existir o los conflictos que pueden haber entre gobierno y empresa. Entonces, y que vas a los... te atienes a, por ejemplo, lo que un fallo arbitral tenga. O sea, ese buen historial ayuda muchísimo. Creo que a mi país le sirvió mucho tener estos 30 años de reformas y de aseguranza de las mejores prácticas, ¿no? Y, por supuesto, tener certeza de que los cambios no van a, de política pública no van a ser radicales, porque eso es lo que atemoriza al inversionista. Cualquiera sea su tamaño, sea un bodeguero o un constructor gigante de infraestructura, todos van a estar mirando qué pasa en el país y cuán serio es, ¿no?
Me haces una pregunta muy, muy actual, yo creo, para el mundo, para Brasil y para los países, Perú y los países de América Latina. Estamos vivendo tiempos que la población de manera general está muy dividida, la derecha y la izquierda. Cuando estamos hablando de un gobierno izquierdo, como hoy tenemos en Brasil, tenemos un grupo de empresarios muy dudosos, no sé si está correcto hablar en español.
Dudosos, sí, está bien. Se entiende.
Con lo que se pasa en el ámbito de gobierno. Y al revés, cuando tenemos un gobierno de la derecha, tenemos también un gran número de empresarios que son de la izquierda, muy no creyendo en el gobierno. ¿Qué puede hacer el gobierno en una perspectiva de intentar hacer un empresario que está trabajando por el país, por la pauta del país?
Sí, es tiempos
difíciles,
porque...
lo creo.
Sí, sin entrar a temas demasiado políticos. Sin entrar a temas políticos, yo sé, Mercedes, que era parte del compromiso,
sí,
pero es una buena
pregunta. Yo creo, Martín, probablemente con tú también, muchas veces estamos en grupos de empresarios y tenemos los de la izquierda, de los de la derecha, y no tenemos un diálogo, es imposible hablar porque los que son de la izquierda son, por definición, al revés. Entonces, yo creo que para el gobierno es muy complicado porque tiene que tener a población trabajando, los empresarios, juntamente.
Exactamente, y ese es el tema. Yo creo que nos faltan los espacios de diálogo, ¿no? Bueno, esto es un fenómeno global. Lamentablemente, en tiempos de crisis globales siempre sucede algo similar y comienza el mundo a temblar. Pero creo que los espacios de diálogo entre empresarios de cualquier tono de color político y entre los empresarios y el Estado tiene que estar ahí presente. Tienen que establecerse esos foros de diálogo, sean iniciativas privadas o iniciativas públicas. En el Perú, por ejemplo, cuando salimos de los procesos de la dictadura de Fujimori, establecimos un espacio que era el Acuerdo Nacional. Puede ser ese el espacio, puede ser otro espacio, pero buscar la capacidad de conversar entre nosotros. Cuando hicimos los tratados de libre comercio, a mí me tocó ser justamente el enlace, en esa época todavía ni siquiera era ministra, yo era el enlace con el sector privado, y el tema era que pues, se pusieran de acuerdo sectores que no se iban a poner de acuerdo fácilmente. Pero podíamos hacerlo porque hicimos como mesas espejo a los procesos de negociación. Y, por ejemplo, teníamos a gente que estaba muy anti el acuerdo porque no querían el tema de los derechos de propiedad intelectual en farmacéutica tan fuerte como quería Estados Unidos. Y estaban los que sí querían derechos de propiedad intelectual más fuerte. La idea era poder encontrar esos espacios donde los intereses pudieran confluir y encontrar una medida. Inclusive el Estado tuvo el rol, como digo, de árbitro y encontró una medida que, bueno, no los hizo feliz a ninguno de los dos, pero fue lo suficientemente buena como para que ambos estuvieran tranquilos. Entonces, hay que encontrar esos espacios. Lo único hay que tener la buena fe y la voluntad de la gente. Es un tiempo difícil porque hay mucha incredulidad. Ay, no me sale la palabra. No se cree mucho en los gobiernos. Entonces, la desconfianza es una palabra que está marcando nuestro comportamiento. Sin embargo, también de mi experiencia cuando estuve en México, se puede hacer espacios de diálogos que no tienen que ser públicos, tan abiertos, tan de hacer ruido, sino saber que existen, pero que pueda haber el espacio de confianza para decirse, oye, me caes mal, no me gusta cómo piensas, pero tengo que conversar contigo y encontrar un punto de encuentro porque el destino que va por el que vamos es malo, ¿no? Entonces, hay metodologías, se han hecho, por ejemplo, esta metodología se aplicó en Sudáfrica, se aplicó en Colombia para los espacios de la paz, y creo que es una metodología donde se puede encontrar algunas señales donde podemos darle criterios de luz y acuerdos mínimos, ¿no? Para poder encontrar un desarrollo más integral, ¿no?
El arte de gobernar, el arte de la política, ¿eh? Buenísimo. ¿Les parece si entramos a uno de los casos que de alguna manera nos va a llevar a la segunda parte de esta conversación?
Los hermanos Koch, David y Charles, dueños de Koch Industries, un conglomerado familiar con ventas por 100 billones de dólares al año, participaron a partir de sus donaciones y entidades lobistas en la política de Estados Unidos por más de 40 años. Ellos y sus asociados gastaron cientos de millones de dólares en promover sus principios conservadores vía donaciones a campañas o entidades que buscaban cambios legislativos alineados a sus expectativas libertarias. Un gobierno más pequeño, leyes duras contra la inmigración ilegal, libre comercio y mínima regulación a las corporaciones. Todo mientras hacían negocios en todo el mundo.
Este caso es un poquito particular porque en Estados Unidos el lobby está regulado y es público de alguna manera, pero cuando no existe esa regulación, pero sí existe la actividad como suele aparecer en nuestros países, Mercedes, se comienzan a generar mitos de cómo las grandes familias influyen en los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, de donde sea. ¿Nos podrías comentar de alguna manera cuáles son los canales? Algo hablaste en tema de gremios, pero ¿qué sucede, por supuesto sin nombres, cuando existen expectativas de grandes grupos empresariales, familiares, y cómo expresan formal e informalmente sus preocupaciones o expectativas? Probablemente no como los Koch, pero de alguna otra manera. ¿Nos puedes compartir un poquito eso en términos generales, por supuesto?
A ver, existe lobby formal en Perú también, pero es muy limitado y se va a ver mejor por el lado de los gremios. Los gremios son los que expresan intereses, digamos, de carácter colectivo, ¿no? O sea, más que intereses particulares. Pero también pueden existir los lobbies, digamos, a través de grupos de interés particulares. O sea, no hay duda que yo lo he visto en el Congreso, sí hay empresas que van, hablan con los congresistas, expresan cuáles son sus preocupaciones, algunas muy legítimas, ¿no? ¿Y qué hacíamos en el Congreso? Nosotros tratamos de invitar a todos los posibles afectados, a favor y en contra. O sea, a mí me tocó presidir la Comisión de Economía y Finanzas en el Congreso, entonces yo cada vez que hacía una reforma, llamaba a los más interesados, por ejemplo, para hacer una ley de factoring, por ejemplo, yo llamaba a los que estaban en la industria de factoring, pero llamaba a la gente de del sistema de la banca, llamaba a las cámaras de comercio, llamaba a muchos actores que me pudieran dar sus puntos de vista. Y era bueno porque de alguna manera al socializar los proyectos de ley, invitando públicamente a estas personas, se planteaban las dudas. La gente publicaba cosas en los periódicos, ¿no? Y uno sabía distinguir cuáles eran intereses particulares y cuáles eran, ¿no? ¿No? Y con eso podías construir una mejor norma. Entonces, sí hay espacios para poder ayudarse a generar eso. De hecho, también ahora se regula muchísimo más, e inclusive en los Estados Unidos, todo lo que es donaciones públicas, privadas, ¿no? A campañas. Tienes techos para las donaciones. En Perú se ha prohibido la donación a campañas por el sector privado, salvo acá, que seas persona natural. A mí me preocupa porque ese es un espacio que está, sin regularlo, lo que va a pasar es que los intereses más bien de empresas o entidades ilícitas pueden ir de una forma poco transparente. Yo creo que hay que tener mecanismos de regular bien más que prohibir. Una buena regulación puede permitir a una empresa, bueno, representa mis intereses, este partido, yo contribuyo con ella, pero no tener que, hoy día todo el mundo se muere de miedo de contribuir en algo, y más bien el financiamiento que tienen muchos partidos políticos puede venir de recursos ilegales totalmente en la sombra por no estar bien regulado, ¿no? Cosa que creo que hay que tener cuidado en ese sentido. Otros temas como eso, ¿no? O sea, la regulación, el tema de la participación ciudadana, y creo que los empresarios tienen que sentirse que son ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando son ciudadanos pueden armar u organizar think tanks o espacios de debate público, usar a las universidades privadas, que hay muchas, para poder trabajar en investigación seria sobre lo que son intereses más bien colectivos. Entonces, creo que hay espacio como para poder contribuir en la política sin hacer cosas que resulten pues turbias, ¿no? o ilegales.
En nuestros países sucede algo diferente a los países del hemisferio norte, donde muchas veces los empresarios, el emprendurismo, el éxito es saludado como los grandes héroes de la sociedad. A veces en la parte sur más bien existe un estereotipo de que el empresario exitoso es porque algo malo ha hecho en realidad. Me pregunto, como observadora en este caso, ¿a qué atribuyes ese estereotipo en realidad, Mercedes?
Hay primero temas ideológicos. Tú tienes que quebrar al sistema cuando el sistema capitalista no te gusta y quieres implantar un modelo centralmente planificado por una cúpula comunista, digamos. Hay ese tema ideológico, obviamente. Pero también hay un tema cultural, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, porque yo creo que el Perú comenzó a tener un poquito más de visión hacia un más favorable el emprendedurismo, pero siempre como chiquito, como pequeño. El temor de crecer es muy grande, ¿no? O sea, el crecer ya te pone una etiqueta de ambicioso y tiene que ver mucho con nuestra cultura hispana y la religión católica.
Católica, sí.
Que hay un sentimiento de culpa por ser exitoso, ¿no? En otras religiones, incluso cristianas, se premia el éxito. El éxito es bien visto, ¿no? Porque son como bendiciones de Dios. Entonces, parte de eso es un tema cultural que hay que ir rompiendo esos mitos. Hay que mostrar que más bien las malas prácticas sí son sancionadas y cualquier actitud, pues, de abuso, de posición de dominio, monopólica o cualquier cosa, por supuesto que es malo. Pero si tú tienes unas buenas prácticas, si estás comprometido, si eres una empresa con buen propósito y que además haces ganancias como debe ser, pues está bien, hay que premiar eso. Yo creo que mostrar el éxito de las empresas comprometidas y entregadas al buen servicio público, porque dan un buen servicio público y a la misma vez hacen ganancias, pues hay que aplaudirlo, ¿no? El problema más bien es un tema de cambios culturales que, bueno, toma tiempo. Pero no son tan difíciles de cambiar. O sea, un buen programa de televisión que hable bien de emprendedores o películas. Cada vez es la película del empresario malo y el trabajador bueno. O sea, no es, siempre es así. Hay sindicatos sindicalistas malos y Y jefes muy malos también, pero puedes tener de los dos lados muy buenos también. Entonces, es un tema
empresarios
de...
Empresarios malos y gobiernos malos también.
Y gobiernos malos, y también tienes gobiernos buenos. Ha habido mucha gente que yo he conocido en el Estado, funcionarios de primer nivel entregados a su labor, como he conocido empresarios de primer nivel, muy entregados y con propósitos claros, limpios, así como también a muchísimos trabajadores líderes sindicales que han trabajado temas de que dan buenos resultados para sus personas asociadas a sus sindicatos. Entonces, pero la cuestión es encontrar esos buenos puntos medios, ¿no?
Uh-huh. Ahora, entrando a un tema probablemente jugoso en términos de la curiosidad de nuestros oyentes, Mercedes. A ti, tú has tenido relación formal como gobierno, pero en general con probablemente la élite de las empresas familiares en la región. Normalmente fundadores, exitosísimos, acostumbrados a hacer, digamos, de que su palabra se haga en sus empresas. Y por lo tanto tiene un estilo particular muchas veces, ¿no? Soportado por el éxito. Ahora, cuando se traslada en un ámbito a lo mejor formal de gobierno y tú te relacionas con ellos o ellos con ustedes, cuéntanos cómo ha sido esa interrelación, o sea, ese carácter cuando ustedes saben que esta persona es determinada personalidad, pero cuando habla con ustedes, ¿cambia mucho o no? ¿Cuáles han sido tus experiencias con estos grandes magnates familiares?
No, en realidad he tenido conversaciones correctas, respetuosas. Creo que ellos saben con quién hablan también. Entonces, un funcionario claro. Público que saben que no es corruptible, no van a hacerle ninguna oferta, no va a pasar.
No me refería a eso, me refería a la interacción, digamos.
Pero tampoco, yo he encontrado en diferentes momentos de mi vida empresarios que son mandones, que no son uh-huh. de los grandes empresarios, sino hasta de pequeños empresarios que creen que uno es su sirviente. Y hay también gente muy cordial, muy cortés, que piden las cosas como debe ser y escuchan y ofrecen cosas de manera adecuada, ¿no? Entonces, por suerte, me he topado con gente muy buena. Cuando alguno ha venido con una actitud o machista o así de sentirse superior, yo simplemente he dicho gracias, me voy. Cuando me invite una persona que me respete, volveré a la mesa, así no. Y me ha funcionado.
Buenísimo. Con este detalle, un poco más bien por el ámbito de la curiosidad, quisiéramos dejar, te habíamos pedido por algunos minutos, si nos hemos pasado, agradeciéndote, Mercedes, la transparencia, la generosidad de tu tiempo y de compartir estos detalles que no necesariamente son conocidos por nuestros oyentes, en verdad. Te agradecemos muchísimo tu participación, Juliana.
Muchas gracias, Mercedes. Muy interesante observar un poquito de la visión de otro lado de la mesa, ¿sí? Comprender un poco qué se pasa para los empresarios, especialmente en nuestro caso, para las empresas familiares.
Muchas gracias también. Todos los éxitos.
Y como dica de este episodio o como una referencia popular, la recomendación es que puedan ver la última temporada de la serie muy famosa Sucesión. En esta última temporada, el debate se centra, además de los temas familiares, en las elecciones en Estados Unidos. Y si bien de alguna manera es un estereotipo de cómo algunas familias empresarias pueden actuar en respaldar o no candidatos o políticas o el gobierno, nos ayuda a tener una visión interesante, un poquito hollywoodense, de la relación entre empresas familiares y el gobierno, o lo que no debería ser esa relación. Papo de Familia Empresaria en Español, el primer podcast cubre los aspectos de gestión de empresas familiares en Latinoamérica, con la conducción de Juliana Costa González y Martín Salas, y la producción y edición de Rodrigo James. Siempre en el aire cada 15 días. Los esperamos.